Unicauque Estéreo presenta Amor a la Salud.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud.
Programa de fisioterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca. Bienvenidos.
Bienvenidos.
La vida es un aroma.
Gracias por darme tu corazón. Y al repartirlo en dos, me tocó un pedacito.
Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes de Unicauca Estéreo 104.1. Estamos en Amor a la Salud. Les saluda María Lucía Paz Medina, docente del programa de fisioterapia y líder de esta iniciativa que busca compartir un mensaje de vida y de esperanza que mejore su salud y que pueda ser también replicado para sus familias. El día de hoy tenemos un tema muy especial, muy pertinente para el buen vivir y para el manejo de nuestra salud mental. De forma adecuada hablaremos sobre el duelo anticipado y los cuidados paliativos antes de morir. Para eso tenemos un invitado muy especial, docente de la Universidad Cooperativa de Colombia, y queremos que él mismo se presente.
Mi nombre es Juan Carlos Villa, yo soy psicólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Tengo una especialización en psicología clínica con orientación psicoanalítica de la Universidad San Buenaventura de Cali, donde también hice mi maestría en psicología. Soy profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia, coordinador de investigaciones y director del grupo de investigación CIEDU. Y ya hace algunos años, aquí en la Facultad de Psicología del programa de psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia.
Bienvenido, Juan Carlos. Y bueno, para entrar en materia, cuéntanos entonces, ¿cómo podemos definir el duelo?
El duelo, podríamos decir que el duelo es, por regla general, la reacción frente a la pérdida de una persona amada o de una abstracción que haga sus veces. La pérdida de la patria, la pérdida de la libertad, la pérdida de un ideal, la pérdida de un objeto.
No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. ¿Y de qué me sirve aquí despedirme si sé que te volveré a ver?
Ese planteamiento del duelo como una reacción del sujeto frente a la pérdida es el planteamiento freudiano que se hace en duelo y melancolía. Creo que es un planteamiento muy interesante porque nos plantea primero que es una reacción, no tiene que ver con un estado patológico, sino que existen acontecimientos en la vida cotidiana que implican que las personas normales terminan haciendo una reacción frente a las diferentes pérdidas que tienen. Entonces, no se considera pues que el duelo tenga que ver con un elemento mórbido ni patológico, no necesariamente. Entonces, aparece una reacción frente a la pérdida como un acontecimiento natural. Otro elemento que es importante decir es que en el fenómeno del duelo, especialmente para la psicología, tiene un objeto de atención clínica, especialmente porque lo sintomático de las personas cuando tienen una pérdida de un ser querido, de una parte de su cuerpo, de un objeto valioso, de un ideal, de una idea, de un amor, digamos que genera una desarmonía y un desequilibrio. Entonces aparecen síntomas que se asocian a estas pérdidas y que muestran fenomenológicamente que muestran en las manifestaciones que se vive, que hay una desarmonía, que se pierde el equilibrio. Digamos que por esto el fenómeno del duelo llega a ser perturbador para las personas, que viven con personas que tienen duelo también. Entonces, algunos terapeutas pueden coincidir con que estas cosas que perturban hay que eliminarlas. Digamos que cuando estas consideraciones se presentan, digamos que se está tachando un poco al sujeto a ese sujeto singular que atraviesa por una pérdida y que debe trabajar su pérdida. En ese sentido, el psicoanálisis lo que hace es una escucha de esta reacción singular que las personas tienen ante la pérdida. Entonces, no se trata de concebir el proceso de duelo a partir de sujetos universales, comunes, abstractos digamos, en lo individual y constituidos por una finalidad fundamentada en las políticas de salud mental. Más bien se considera que hay que hacer una escucha orientada para hacer un trabajo que extraiga, que permita que las personas puedan elaborar un saber sobre el sufrimiento que tienen, que trabajen su pérdida fundamental, que lo compromete con un saber especialmente sobre el fracaso, permitiendo que emerja algo nuevo. La posibilidad de un nuevo amor, de una nueva identificación de la persona con algo que les permita volver a hacer otra elaboración. De alguna manera, esto es un trabajo que implica encontrar nuevas identificaciones pacificantes. Baudelaire tiene una frase muy hermosa en un poema precioso que se llama Las flores del mal, y dice que hay que ir hasta el fondo de lo desconocido para encontrar algo nuevo. Entonces, en el trabajo de duelo se busca producir otra posición. Digamos que se permite tratar estas cosas sintomáticas que perturban, que mortifican, por una vía diferente. Especialmente, a pesar de que el sujeto que tiene estas pérdidas solo quiere hacer desaparecer los síntomas, todas estas perturbaciones. Entonces, en ese sentido, es importante ubicarse en otra posición, como lo plantean pues otros autores, López, Mazuca, hacer de los síntomas nada más, de los síntomas del duelo, de estas pérdidas perturbadoras, nada más ni nada menos que la brújula y el motor del tratamiento.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, muy interesante lo que nos comentas, sobre todo cuando entendemos que el duelo verdaderamente no es un estado patológico, sino más bien una respuesta, y al ser entendido como respuesta, pues debemos entenderlo como un trabajo, ¿no? Un trabajo en el que la persona, el paciente, tiene un proceso y que es acompañado por nosotros como profesionales de la salud. Quisiéramos ahorita, por favor, que nos compartas desde tu perspectiva cuál es la pertinencia de los cuidados paliativos y de la necesidad de hablar y de abordar sobre esta realidad que es la muerte.
Yo quisiera como mostrar que hay, digamos, en síntesis, y esto lo desglosaré, es que la gran pertinencia es que el tema de los cuidados paliativos exige a los terapeutas y a los profesionales de la salud poder pensar que morir, que también es un hecho de la vida, que también es un hecho pues como de la existencia, que todos pues vamos a morir, que morir implica una manera singular, y que esa manera singular implica un trabajo para cada persona que está frente a este último trayecto de la vida. En este sentido, estaríamos diciendo entonces que la pertinencia que tienen los profesionales de la salud al abordar estos temas es que el trabajo de duelo es singular, es un trabajo que hace la persona. Uno es que es atemporal, no necesariamente está sujeto a unos procesos de tiempo en relación con el trabajo subjetivo que hace la persona. No necesariamente este trabajo trabaja para la ideología de la salud mental, por eso es que a veces los profesionales en salud se ven bastante confrontados, porque son formados para la salud y para la vida y se están encontrando con tener que hacer trabajos y tratamientos con pacientes que van a morir. Entonces, digamos que esta perspectiva muestra su pertinencia porque hace de la pérdida nada más y nada menos pues que la brújula y motor del tratamiento. Entonces hay que reconocer lo emergente, hay que reconocer las sorpresas de todas estas formaciones que sorprenden en el momento en que una persona atraviesa ese trayecto de la vida. Desde la perspectiva de la pertinencia del abordaje del tema de la muerte en los profesionales de salud tiene que ver también con que hay un déficit en la formación que tienen los profesionales de la salud frente a estos temas. El padecer, por ejemplo, de un paciente y el deseo que de allí se genera de sanar, por ejemplo, son el motor más directo de la terapia. Tiene que conservarse esto hasta el final. Pero esto se confronta justamente cuando estamos especialmente en pacientes que tiene que anticiparse a una pérdida, por ejemplo, de la vida misma. Lo otro es que creo que es pertinente esto para los profesionales de salud porque, como siempre estamos formados para el tema de la vida y de sanar, entonces hay una actitud defensiva y a veces evasiva del profesional de salud. Uno, porque a veces son confrontados con las experiencias propias de la vida. A veces el mismo profesional ha tenido que pasar por personas que han muerto, familiares, personas cercanas que tocan sus vidas y ven cómo se alejan. Entonces esto se revive, se actualiza cuando están frente a una persona que atienden. Lo otro es que han sido formados para tener siempre un saber acumulado, pero el encuentro con la muerte nos muestra que por más acumulado que tengamos un saber, no sabemos. Entonces esto generalmente genera una actitud defensiva. Lo otro es que a veces los profesionales de salud consideran que hay una supuesta sensación de fracaso profesional. Están percibiéndose que porque un paciente va a morir y no puede hacer nada, eso muestra algo del orden del fracaso profesional. Yo creo que hay una relación directa entre la formación universitaria, cuando se trabaja desde la perspectiva de un saber acumulado, y esto que ocurre en las prácticas con personas que tienen duelos anticipados o que hay que hacer cuidado paliativo. Al final, creo que es pertinente entonces el trabajo y el abordaje de los profesionales de la salud, porque es ir al encuentro con el desencuentro que produce la impotencia. También implica una pertinencia, por ejemplo, que el profesional se dé cuenta que la muerte no es un enemigo, pues la muerte es parte de un trayecto de la vida. Lo que pasa es que estas concepciones políticas de la salud mental, a veces los fundamentos epistemológicos del modelo biomédico, van generando en la formación una angustia que también es íntima. Y a los profesionales de salud no solamente es una angustia íntima que sienten, sino que los intima. Entonces, enfrentarse con un paciente que les hable sobre lo que ellos mismos son intimidados en la muerte, hace que los profesionales, cuando se encuentren con casos como estos, van a hablar menos con los pacientes, van a tratar de no escucharlos porque no quieren tocar esos temas. Entonces hay una excesiva distancia emocional con los pacientes. Entonces, al final, creo que la mejor defensa frente a estas conflictividades que pueden tener los profesionales de salud es solo hacer el rol asignado. O sea, revisión de síntomas, dar cuenta de las lógicas biomédicas, pero hasta ahí, sin pasar pues como a mayores relaciones que permitan mejorar el tratamiento. Eso contando que a veces también se censura al paciente y se le oculta lo que le pasa, dejándolo solo como si fuera un objeto de la ciencia y de la intervención. Por eso es que también es muy pertinente este trabajo con los profesionales, porque no se reconoce entonces al sujeto. A ese sujeto se le excluye en su singular manera de sufrir, se le excluye su singular relación con la pérdida, porque de eso se trata el duelo. Entonces, al final entonces la formación curricular es precaria en técnicas de comunicación, por ejemplo. Esto muestra entonces que posiblemente algunos profesionales de salud sean muy competentes en abordar el tema del dolor, pero no necesariamente el tema del sufrimiento. Para eso se necesita un trabajo interdisciplinario, un trabajo de acompañamiento con otros profesionales, especialmente para poder mejorar los procesos terapéuticos con personas que han sufrido pérdidas.
Continuamos aquí en Amor a la Salud en Unicauca Estéreo 104.1 con el psicólogo Juan Carlos Villa, compartiendo con nosotros este tema tan importante sobre el duelo anticipado y los cuidados paliativos.
Presentarme a Jesucristo. Sabes, alguien hoy me habló de ti. Las flores de mí.
Continuando aquí en nuestra entrevista y con nuestro invitado del día de hoy, queremos preguntarle a Juan Carlos, desde la perspectiva de la fisioterapia y los profesionales de la salud, ¿cuál es el rol del fisioterapeuta en el acompañamiento a las personas que están en procesos de duelo y cuidados paliativos?
Yo creo que el principal elemento del rol es que hay que tener claro cuál es el rol que es asignado, cuál es el rol que es asumido y cuál es el rol posible. Néstor Braunstein y Gloria Benedetti tienen un texto que se llama El rol asignado, rol asumido, rol posible, que se los recomiendo. Es un documento que está en Psicología, Ideología y Ciencia. Digamos que es importante que el profesional de salud pueda ubicarse en la diferenciación que hay entre estos roles, el asignado, el asumido y el posible. Creo que otro elemento importante para poder pensar el rol del profesional de la salud en el tema de los cuidados paliativos, de los duelos anticipados, del trabajo del duelo, es que hay que fortalecer la postura paradigmática del caso por caso. Yo sé que hemos sido formados para buscar leyes generales que nos permitan pensar ese intento de objetivación en la ciencia, o a veces trazados por modelos cualitativos que nos invitan a comprender los fenómenos, pero digamos que la comprensión de los fenómenos intenta establecer lo común, y tanto lo universal como lo común, digamos que se desligan de lo singular del caso por caso, que implica lo que hace diferencia de un paciente con otro. Entonces creo que uno de los roles del profesional de la salud es fortalecer la postura paradigmática del caso por caso. Otro elemento es que pensar la clínica del caso es el paso de lo general a lo particular y de lo particular a lo singular, que es como la síntesis de lo que acabo de decir. Lo otro que tiene que ver con el rol es preparar para la muerte al paciente y a la familia. Creo que ahí hay un elemento sustancial, y esto de preparar no es porque nosotros tengamos un saber acumulado de cómo se prepara para la muerte. Creo que eso es una estafa imaginaria que las personas se pueden hacer. Más bien es que escuchando los elementos singulares de una persona, de cómo trabaja su relación con el sufrimiento y la muerte en contextos de pérdida, esto puede permitir que las personas alrededor, la persona misma que se atiende y las personas alrededor, puedan ser preparadas cuando pesan sus propias palabras y se relacionan con la muerte. Y a eso no hay que tenerle miedo, pues porque si ese trabajo ya lo hace un paciente, creo que esa es la manera como se prepara para la muerte al paciente y a la familia. Otro elemento que tiene que ver con el rol del profesional de la salud es que es indudable que los profesionales de la salud necesitan intervenciones ante las actitudes negativas. Cuando hablo de actitudes negativas es esto que ahorita hablábamos, como las actitudes evasivas, las actualizaciones que cada profesional hace con su relación que tienen con la muerte, con la relación que tiene la muerte con personas que aman, con los miedos que les producen. Entonces esto implica que el sanitario moderno necesita intervenciones ante las actitudes negativas. El objetivo de esto es para mejorar la calidad de la atención, dinamizar, por ejemplo, las competencias de la atención. La idea de la muerte puede ayudar a vivir de una manera menos mortífera.
¿Cuál es la manera más asertiva para manejar el dolor y la pérdida en estas personas o con estas personas?
Esa pregunta me remite a una pregunta que en algún momento yo me hacía, y es, que de qué manera se mejora la atención del cuidado paliativo en clave de un trabajo que posibilite morir de manera singular. Ahí donde el contexto de la salud mental podría o no excluir al sujeto en su trabajo de duelo. Yo creo que respondiendo tu pregunta, una de las cosas que tenemos que saber es que a veces nuestro contexto de salud, el contexto formativo de la salud y la propuesta a veces incluso de la ciencia, tienden a excluir al sujeto en su trabajo singular sobre el duelo. Entonces, de entrada, creo que esto sería una de las mejores, saber sobre esto es una de las mejores maneras de ayudar a las personas que están en procesos de sufrimiento por la pérdida. Otro elemento que creo que responde a tu pregunta es escuchar. Y creo que escuchar no es una cosa como tan fácil, especialmente cuando vamos a hablar de escuchar el sufrimiento, cuando además de escuchar y que sea escuchar el sufrimiento, sea en el contexto de la muerte. Entonces aquí se va complejizando más la cosa. Escuchar el sufrimiento en el contexto de la muerte. Escuchar el sufrimiento en el último trayecto de la vida. Escuchar. Creo que esa es una de las maneras asertivas con las que podemos ayudar. Pero esta configuración de escuchar, ¿qué implica? Uno es que se trabaja con el sentimiento que produce el enigma de la muerte. Entonces aquí tenemos que reconocer que frente a la muerte no sabemos. Hay un no saber con el cual nos encontramos. Y esto es una de las cosas más paradójicas, ¿cierto? Porque vamos a tratar de hacer atención en cuidados paliativos, pero vamos a trabajar con el sentimiento que produce el enigma de la muerte. Entonces hay que distinguir dos cosas. Una cosa es la muerte desde lo fisiológico. Otra cosa es el enigma que produce la muerte en la configuración subjetiva y otra cosa es el sentimiento que produce el enigma de la muerte. Creo que otro elemento importante es el modo particular de atrapar lo que es confortable para cada persona que está sufriendo con la pérdida. Yo creo que esto varios autores lo rescatan, Lenz, Jiménez, Romero, Abascal, y es que casi que en el tema de escuchar lo singular, ahí es donde se atrapa lo que puede ser confortable para cada sujeto. Entonces el modo singular de descifrar lo que cada sujeto demanda es descifrar la posición subjetiva frente al sufrimiento que implica la pérdida. Esto hace que el profesional de salud tenga que salirse del cuadro clínico, salirse para poder hacer una escucha diferente y poder encontrarse la posición subjetiva del sufrimiento. Esto muestra entonces que uno puede encontrar pacientes, personas que tienen cuadros clínicos asociados a temas de duelo y usted puede intervenir esos otros cuadros clínicos, pero el paciente como que no avanza, como que hay esta tristeza que no lo deja. Las lógicas anatómicas pueden funcionar, pero el paciente no avanza. Entonces, escuchar implica que hay que escuchar el sufrimiento silencioso, escuchar el tiempo lógico del aislamiento que tiene un paciente. Desde esta perspectiva, entonces, el objetivo de esta escucha es, de alguna manera, que quien tiene por qué vivir puede aceptar casi cualquier cómo. Esto lo dice Fran y lo dice Nietzsche, pero traduciéndolo al contexto, por ejemplo, de los cuidados paliativos, del duelo, de los sufrimientos por las pérdidas, uno podría decir que quien tiene por qué morir puede aceptar casi cualquier cómo. Sería una de las propuestas que se tiene cuando podemos ayudar a personas que van en los procesos de sufrimiento por la pérdida. Es una manera asertiva, escuchándolos. Creo que hay otras formas, ¿no? Hay otras formas que pueden ayudar de manera asertiva. Por ejemplo, la posibilidad para un sujeto no es un fracaso para el sanitario moderno. O sea, la posibilidad de que una persona muera, eso no quiere decir que es un fracaso para los profesionales de salud. Creo que hay una posibilidad de ayudar a estas personas cuando el desencuentro que produce la muerte implica, con nuestra ayuda, que puedan encontrarse en ese trayecto. Otro elemento es que nosotros, cuando asistimos, acompañamos, lo hacemos como un encuentro solidario. Y me gusta llamar a esto encuentro solidario porque no es que sepamos cómo es que la gente tiene que morir o cómo es que la gente debe morir bien. Porque es que nosotros, cuando pensamos nuestra propia muerte, también nos enfrentamos a un enigma. Ahí no hay ningún protocolo de manejo. Creo que lo otro es que podemos ayudar bastante mostrando que ellos están solos en ese trayecto. Creo que esto puede sonar fuerte, pero las personas que están en estos contextos de duelo anticipado están solos, pero con nuestra compañía. Porque si esto no se clarifica, podemos hacer una atención de cuidados paliativos cargada de estafas imaginarias que nosotros no vamos a poder sostener. Ese trayecto es un trayecto a solas, que puede ser con nuestra compañía. En otras palabras, compartimos el sufrimiento, pero no comprendemos el enigma que produce en cada sujeto su relación con la muerte.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos en este día. Gracias también a nuestro técnico Francisco Fulí, que siempre nos acompaña. Y bueno, quiero darle la oportunidad en esta ocasión para que sea el mismo Juan Carlos quien se despida y bueno, nos deje este mensaje tan importante terminando este programa sobre el duelo.
Quisiera dejar como una reflexión que hace Grau Avalo. Se habla de muerte celular, de muerte cerebral, de muerte clínica, se describen los signos de muerte inminente, inclusive se escribe sobre la fisiología de la muerte, pero aún así la más detallada descripción de los signos que rodean a la muerte no podrían dar una caracterización holística, como integral de lo que es este proceso enigmático, de su impacto y de su relevancia. Por eso considero que es muy pertinente estos temas de trabajo, María Lucía. Muchas gracias por la invitación. Quisiera pues como dejar la posibilidad de que puedan leer un artículo que escribí recientemente con un grupo de colegas sobre el trabajo de duelo como un proceso de reverso al proceso de duelo. El trabajo de duelo como reverso al proceso de duelo.
Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar, la vida es una nomás.